Durante el mes de marzo festejamos el mes de la historia de la mujer. Y para celebrarlo en La Movida, prestamos particular atención a las empresas y organizaciones propiedad de mujeres en nuestra comunidad y dirigidas por ellas mismas. Diariamente, Lupita Montoto hablará con mujeres del área de Madison, que son dueñas de un negocio local o que están al frente de una organización comunitaria. Podrás encontrar las entrevistas de mujeres de éxito y los enlaces de las empresas en nuestro sitio web www.lamovidaradio.com. No dudes en compartirlo con tus amigos y apoyar a las empresas locales.
La Universidad de Wisconsin-Madison, orgulloso patrocinador del mes, la historia de la mujer.
Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa especial del día de hoy. Bueno, súper extra, duper especial, porque estamos, pues en el Mes Internacional de la Mujer y estoy muy orgullosa porque este es el segundo año que me tomé a la tarea de, hacer estas entrevistas súper especiales con mujeres que están haciendo un cambio en nuestra comunidad, mujeres que son un ejemplo a seguir, mujeres que son muy luchadoras, muy emprendedoras, trabajadoras y que son muy buenas en el campo en el que se desempeñan. Entonces, a lo largo de las próximas semanas vamos a estar teniendo ese tipo de programas especiales y hoy es el primero, entonces estoy súper feliz y muy orgullosa de presentar a un par de amigas de nuestra comunidad que muchos de ustedes conocen ya sus caras, han estado trabajando con ellas de alguna forma y vamos a conocer un poquito sus historias, porque detrás de esa persona que alguna vez te tendió una mano o detrás de esta mujer que de alguna forma te la escuchaste aquí, te ayudó allá, hay una historia que queremos que ustedes conozcan. Y queremos agradecerle muchísimo a la Universidad de Wisconsin por hacer posible ese tipo de programas. Y bueno, la Universidad de Wisconsin está celebrando 175 años y va a tener una casa abierta, una community open house. Están todos invitados, es del 5 al 7 de abril, pónganlo en sus calendarios para que participen. Y bueno, va a haber muchas actividades, toda la información está en lamovidaradio.com, así es que queremos invitarles y gracias a la Universidad de Wisconsin porque nos patrocina precisamente este espacio para conocer historias de mujeres en el Mes Internacional de la Mujer. Así es que bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles por aquí a mis super invitadas del día de hoy. Nicole Sandoval, quien actualmente trabaja para Madison College. Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias Lupita, gracias por la invitación. Bien, buenos días a todos.
Uh-huh. No, gracias por estar aquí, la verdad que estoy muy, muy contenta de que hayas tomado la invitación. Y también una mujer que ustedes conocen, que bueno, está por aquí con nosotros frecuentemente a través de su trabajo, pero que también tengo ya muchísimos años de conocerla y la considero una buena amiga y siempre estamos en contacto. Y me da muchísimo gusto que haya tomado la invitación para platicarnos un poquito del otro lado de la parte profesional y personal. Ana Gris de Members First, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Feliz de tenerlas por aquí y bueno, no se conocían, ¿verdad?
No nos conocíamos, ¿no?
Y ahora vamos a ser amigas.
Ahora sí. Salir y todo.
Y ya, sí, me invitan, ¿no?
Xavi que tiene dos perritos igual que yo.
Sí, ¿ya ves? Y de eso
uno. Sí, la foto.
El otro es el de mi mamá, que la cuida. Es como mi perrita, es mi hermana.
Claro. Sí. Y de eso se trata el programa, ¿no? De conocernos, de hacer esas colaboraciones y esas conexiones, sí, porque sí, aunque sí, de alguna forma somos latinas y trabajamos muchas veces para las mismas personas, uh-huh, directa o indirectamente, no nos conocemos y aquí podemos hacer conexiones y colaboraciones y recursos, ¿no? Entonces, sí, siempre es bueno estar pues al pendiente de qué está haciendo una y qué está haciendo la otra. Y eso es lo bonito de las mujeres. Hay una gran diversidad, uh-huh, aquí en nuestra comunidad de todas partes. Por ejemplo, ¿de dónde eres, Nicole?
Yo nací en La Paz, Bolivia, okay, y me llegué acá a este país cuando tenía 7 años, entonces casi toda mi vida he estado acá, pero uh-huh, orgullosamente boliviana, también descendencia peruana. Mi papá nació en el Perú, tenemos familia peruana, pero 100% boliviana.
Imagínate, paseña. 100% paseña. ¿Y tú, Ana, por ejemplo?
Orgullosamente soy de Uruguay.
Está, te digo, uruguaya.
Ajá. No argentina, uruguaya.
Uruguaya.
No, amo a mis hermanos argentinos, pero siempre me confunden. Ajá. Por el acento, ¿no? Sí. De Uruguay, sí, nací en Maldonado, Uruguay, y sí, mi familia es de allá, están todos allá. Bien, bien. Acabo de ver, están todos bien, gracias, okay, a Dios.
Sí. ¿Y quién es Ana? ¿Quién es Ana Gris?
Ana Gracie. Bueno, mi apellido de soltera es Caballero.
¿Qué?
Tengo que decir la edad, ¿no? Sí. Este año cumplo 50. Estoy.
Ay, pero eres lista para la.
Tenemos fiesta en agosto.
El quinto piso ya, ¿no?
Ya. Ahí. Dicen la mitad, pero yo ni me imagino viviendo 50 años más. No, ya estoy cansada.
Dice, ni quiero.
Siempre me dice, llegaste a la mitad de tu vida.
¿Quién les dijo que yo quiero vivir 100, no?
Te imagino 50 años más. Yo estoy agotada, ¿no? De pensarlo nomás.
Si estás planeando una fiesta de 50 años.
Sí, estoy planeando, bonito. Pero voy a ir a Uruguay.
Se casa
mi sobrina, no sé si me está mirando Camila, se va a casar ella, 2 días antes va a ser su casamiento de mi cumpleaños, así que
vas a aprovechar para la,
pero
la fiesta.
Pero vengo y festejamos acá también, sí, no te preocupes.
Vamos a tomar un vinito, solo mujeres, ¿oíste, Luis? Porque 50 solamente se cumplen una sola vez, y 51 y 52, pero no importa, 50 son especiales.
Casada, tengo 2 hijas, una de 21 años, que ella trabaja en otro credit union.
Ajá.
Estaba estudiando y ahora está ahí en ese proceso. Y Catalina, que tiene 17, ella ya está en high school.
Ya junior.
¿Ya increíble, es junior? Sí, increíble, se pasa el tiempo.
¿Y cuánto tiempo tienes acá en Madison?
15 años ya, 15 años.
Llegaste directamente desde Uruguay.
En realidad vine
de tu apellido,
visita.
A ver, platícanos.
Sí, en realidad vine de visita y después vivo en Middleton, me encantó la ciudad y tenía algunos temas personales que ahí sí ya no voy a compartir, es mucho. Y decidí, después me quedé, se dieron las circunstancias y me quedé y nada, aprender inglés, ¿no? Esa fue, ya tenía 35 años y fue gracioso, tenía que trabajar en algún lado. Me anoté en las clases de inglés enseguida que llegué, o que decidí quedarme.
Ajá.
Y necesitaba buscar trabajo, entonces me metí en un restaurante español. Y dice, viste que todo el mundo se anota para el restaurante, no sé por qué venimos todos y te mandan al restaurante.
Que siempre hay trabajo disponible, ¿no?
Sí, ajá. Y este restaurante estaba abriendo y fui, y me dice el dueño, ¿te animas a hacer mesera? Yo venía a trabajar en otro banco allá, en cambio y hotel y cosas así. No tenía idea. Digo, yo no tengo idea. Ni hablar, que ni sabía, ni hablaba inglés.
Oh, wow.
Porque toda mi high school estudié francés. Y me dice, no, anímate, vas a estar bien. Bueno, dije que sí.
De mesera, te metiste de lleno.
Sí, me lanzo. Sí, yo soy así. Yo soy fake it until you make it, ¿no? Y
exacto.
Sí. Y empecé, me acuerdo mi primer mesa como si fuera hoy, que le dije hello y nada más.
Y van a ordenar a
hello
y la foto.
No. En el menú, ¿no? Ese.
Sí, había. Bueno, tú estás de acá de los 7, entonces tú aprendiste naturalmente.
Difícil, sí.
Pero yo no. Entonces lo único que le preguntaba a mis compañeros cómo decir, a ver, ¿cómo pueden pedir un trago? ¿Cómo? Bueno, lo primero, ¿cómo? No hablo inglés, lo siento. Eso fue mi primer Y me fui, por 2 años trabajé y después me moví ¿a dónde fue? A Miller's, otra cosa, aprender acerca de carnes, quesos. Ahí ya estaba mejor estudiando y ya me sentía más segura en el inglés, me empecé a notar en Centro Hispano para las clases para trabajar en el credit union o banco.
Uh-huh.
Y después entré en college para hacer
no me
mi
digas,
curso
tú,
de
contaduría. ¿Tú saliste parte de los programas de Centro Hispano,
¿sí?
de
¿sí?
Centro Finance?
Sí, de Caminos.
Caminos Finance, de
sí,
verdad.
Sí, sí. Y realmente no, cuando empecé, yo no sentía, nunca siento que mi inglés es suficiente, para serte honesta, pero lo hice y
yo creo que siempre estamos aprendiendo,
sí,
¿no?
Sí. Oh, y, todos los días. Yo todavía tomo clases de
la mentalidad, porque aún y que hayan llegado muchos aquí muy pequeñitos, a los 5 o a los 10 o a los 15, o fueron a la high school aquí, si no nacimos aquí, si no somos nativos de aquí, uh-huh, siempre va a haber ciertos modismos, cierto punto de conversación del inglés que del cual no traemos, ¿no? Aparte, en el tema de las bromas o, en el tema de los modismos o el sarcasmo, a veces es diferente, ¿no? Y yo creo que nunca acabamos de aprender. Y si a eso le aunamos que el inglés, el miedo, pero también hay diferentes niveles, ¿no? El inglés que usamos para un trabajo, no sé, a lo mejor de un bartender en una cocina, al que utilizamos, no sé, en una institución. Siempre hay ciertos diferentes tipos de lenguaje o vocabulario que necesitas utilizar en el campo en el que te desarrolles. Y en este caso, pues nunca vamos a dejar de aprender, yo creo, ese idioma, ¿no?
Entonces, y hay que tratar. Y yo, soy una persona, creo que casi todos los latinos acá, por lo que he visto, nos tratamos de superar. Nos tratamos de superar en todo lo que hacemos.
Y de contar la historia, porque a lo mejor ahora ya te ven o nos ven en ciertas posiciones y dicen, ay, hablas muy bien, o o sea, ¿cómo le hiciste? No. Estamos todavía en la batalla, ¿no?
Lo que me dicen, tú tuviste suerte. La gente no sabe. No, tuve que estudiar mucho y me acuerdo en la universidad repetí, tuve que dar otros exámenes porque más allá de la parte de contaduría que yo sabía, la parte de lenguaje para usarlo o las diferentes reglas, ¿no? Me costó. Y atender el teléfono. Cuando empecé de Teller, atendí el teléfono. Eso fue mortal para mí. Digo, lo superé, pero el miedo.
Por los acentos. Por los acentos. Y que hablan dentro de la boca. Sí.
Quizás voy a decirle suerte que tuve que las personas por las que trabajé confiaron en mí y me empezaron a dar más responsabilidad hasta que hoy por hoy estoy de manager en el Credit Union, pero no es suerte.
No ha sido fácil, ha sido trabajo y perseverancia.
Ha sido trabajo, perseverancia, no existe. Para mí, voy a decirlo para mí, creo que no existe eso de que tu vida personal separado de tu trabajo. No. Yo llego a casa y todavía reviso cosas. A veces los fines de semana entro y estoy mirando cosas. Los clientes me escriben mensajes.
No soy la única, ¿no? Yo llego
existe eso.
Salgo de aquí de la radio y llego y lo primero que hago es descombrar la mesa, lo que sea. Pongo mi computadora, mi mochila y a seguir trabajando.
A seguir trabajando.
Y están las 11, las 12 de la noche a veces. Me dice mi asistente, tú trabajas tarde, ¿verdad? Le digo, y temprano y en la noche y a todas horas. Y se ríe bastante, ¿no? Porque a las 12 de la noche le estoy mandando correos electrónicos porque yo sé que el día siguiente, la mañana, no voy a poder. En fin, pero qué interesante, ¿no? Y de eso se trata, yo creo, de mostrar también esa parte de dificultad, de que no ha sido fácil. En tu caso, Nicole, ¿quién es Nicole? Llegaste una niña pequeñita con la familia a los 7 años que no sabías ni para dónde te llevaban,
¿no? Nada de inglés. Miren, y de casualidad, yo también vivo en Middleton.
Mira.
Mi familia llegó directamente a Middleton y siempre me pregunta, mamá, ¿por qué llegamos a Wisconsin?
Eso me preguntan mis hijas.
¿Por qué?
¿Por qué Middleton?
¿Por qué Wisconsin? ¿Por qué Middleton? No sé, yo qué. No tenía ningún a decir, ¿no? En lo que iba a pasar y pues también fue costoso porque aunque solo tenía 7 años, llegar a un país donde nadie entendía mi cultura, nadie entendía mi idioma porque en ese entonces solo éramos como 4 o 5 latinos en la escuela donde
totalmente.
Iba yo.
Oh, wow.
Y casi, creo, 2 de ellos eran bolivianos, que eran nuestros vecinos, luego 2 mexicanos y yo. Y luego me acuerdo, así como si fuera ayer, había un grupo de muchachas, ¿no? Gringas, se acercaron y dicen, ¿hablas inglés? ¿Hablas inglés? Y, bla, 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 y me empezaban a hablar y yo no sabía qué responder.
¿No?
A pedir al baño, porque sabía lo básico. En Bolivia estaba tomando clases de inglés en la escuela donde estaba estudiando. Y también, pues, mis papás me enseñaron lo básico, dónde está el baño y cosas así. Y me acuerdo que también me perdí el primer día de clases. Y estaba andando por los pasillos y me encontró el janitor, ¿no? Y me dice, ¿qué cosa me habrá dicho? Y yo, no, ¿dónde está el 2A? Porque me acuerdo que mi curso en Bolivia era 2A. Entonces, para mí era 2A aquí también, ¿no? ¿Y dónde está el 2A? Y me dice, no te entiendo. Y me llevó al curso de ESL. Y ahí me tiró. Está perdida. Y ahí empecé a llorar.
Que no sé dónde estoy.
Ay, no. Pero sí.
Y esa es la historia de muchos de nuestros niños
actuales.
Le pasó
a mi hija también con 6 años que vino ella.
Los niños actuales que...
Yo igual.
¿También? Sí, me estaba preguntando si tú eras... Porque enfrente de mi casa estuvo llena de gente de Bolivia.
Sí. Ah, sí, mis papás viven ahí.
En
Amherst.
¿En Amherst?
Mira, son hasta vecinas y no se conocen. ¿Sí?
Bueno, mi casa es la de la esquina. Ahí tienes que ir a golpear. Mi casa es la de la esquina.
Y luego, Rita, ¿y vas a este gimnasio? ¿Y vas acá a este Harvard. Café y todo?
Sí, sí, ahí van Harvard. Mis hijas. No, yo.
Ahí vivo, yo vivo por detrás donde es el Pick and Save. Oh, so, ahí cerquita, pero mis papás viven ahí en la Amherst.
¡Qué casualidad!
Ya ves, te dije, ya ves.
Entonces, ahora sí nos tenemos ahora que reunir. Sí,
totalmente, ¿no? Muchas cosas en común y de alguna forma las mujeres, yo creo que eso es lo bonito, que podemos compartir muchas cosas que a lo mejor las vivimos en diferentes épocas o diferentes circunstancias, pero al final de cuentas son ciertos obstáculos o cosas, virtudes, ¿no?, que tuvimos que enfrentar y que nos unen, ¿no?, como mujeres. Entonces, llegaste como una niña pequeñita, empezaste...
Tenía, mis papás, mi hermano, tengo un hermano menor, a mi tía, la del medio, se llama Ingrid, es enfermera. Uh-huh. Creo que también estuvo acá en el programa.
Sí, la queremos mucho a Ingrid.
Ella vino acá primero en 99, entonces ella fue nuestra guía con mi tío Marco, que también estuvo acá pues, desde hace años, creo desde los 70s, pero en Nueva York, y luego vino acá a Wisconsin. So, ellos fueron nuestras guías. En ayudarnos a acoplarnos ¿no? al sistema escolar. Luego llegó mi abuelita y mi otra tía, que es como mi hermana, mi tía Claudia. Ahora es ingeniera de sistemas. Y sí, fue difícil, ¿no? Porque mis papás eran jóvenes. Tengo papás muy jóvenes.
Muy jóvenes,
mi
¿no?
mamá ahorita va a cumplir a la otra semana su cumpleaños. Son 2 semanas. Igual está en los 50. A principios de los 50 va a cumplir 52 años. Mi mami tenía 26 años, 27
podría
años
cuando
llegó.
Podría ser mi hija. Podría ser tu madre, ¿no? Sí. Qué bonito.
Mi mamá parece mi hermana. Cuando salimos siempre me dicen, bastante. ¿Es tu hermana? Y yo, no, es mi papá.
Tengo recuerdo de una foto que se fueron a Europa ustedes.
Yo me fui a Europa, mi mamá no, mi abuelita.
Y yo vi una foto y pensé que eran las 3 generaciones. ¿No iba tu mami entonces?
No, era mi tía Ingrid,
okay.
Su hija y yo. Fuimos para el 15 años de... No quiso un 15 años, quiso viajar, fuimos a Italia.
Ándale, y una foto y dije, o sea, todas parecían iguales, sí. Como hermanas. O sea, y eran la tía, la abuelita, sí. La mamá.
Mi prima,
dije,
¿qué? Mi tía y yo.
Son los buenos genes, ¿no?
Sí, eso. Gracias a los abuelitos que tengo, que me dieron unos genes que...
¿Y cómo pasaron eso? Bueno, es difícil porque llegaste de niña, obviamente dejaste todo, tus recuerdos, tus juguetes, tus amiguitos, pero llegaste a hacer una nueva vida, ¿Cómo te sientes después de todos estos años y las dificultades que tú enfrentaste y que muchas niñitas que ahorita están llegando a Wisconsin se pondrían a pensar, wow, yo soy esa niña Nicole, ¿no?, de hace años atrás? ¿Cómo se encuentra la niña Nicole en este día?
Fíjate que últimamente está haciendo mucho trabajo en sanar mi niña interior, ¿no? He estado yendo a terapia, viendo cómo esas... las situaciones que pasé, familiares, problemas, adversidades, todo eso, cómo te afectan cuando creces, ¿no? Y pues ahora, conociendo lo que, o sabiendo lo que sé, me siento feliz. A veces también no me siento y reflejo y digo, wow, cómo yo, no solo yo, porque yo no lo hice sola. Y eso siempre voy a decir, nada en esta vida siempre se hace solo, siempre hay alguien detrás de ti empujándote. Y para mí, no solo fueron mis papás, mi mamá y mi papá, pero todas las mujeres, ¿no?, de mi familia, desde mis bisabuelitas, tuve la fortuna de conocer a mis bisabuelitas.
Muchas mujeres, has estado siempre rodeada de mujeres importantes en tu vida.
Y mujeres fuertes. Una de mis bisabuelitas era huérfana de muy niña. Y pues abrió tiendas en Bolivia, construyó su propia casa, mi otra abuela igual. Mis tías, siempre mi abuela, que la amo, siempre han sido mujeres fuertes y entonces siempre he tenido esa guía y esa fortaleza de querer ser más, porque siempre me han impulsado a ellas a ser más. Entonces, no, nunca lo hice sola, pero sí pasamos por situaciones difíciles como cualquier familia inmigrante, ¿no? El ser inmigrante en este país no es nada fácil. Como dijo, algunas personas te ven y te dicen, pues tú, ¿no?, llegaste de niña, estudiaste acá, tienes tu trabajo, pues...
Ya la tienes hecha, tú no batallaste. No fue.
Yo me acuerdo ir a trabajar con mis papás, o a veces ni siquiera veía a mis papás porque se la pasaban trabajando. Y si íbamos a trabajar, íbamos a limpiar con ellos, o con mi abuelita, yo iba de la traductora cuando ella también limpiaba apartamentos, y a modo de enseñarme, ¿no? Porque todo en la vida también cuesta y tiene que aprender uno el valor de las cosas. Iba yo a limpiar con mi abuela y también ser la de traductora de sus clientes. Entonces, desde mis 11 años estaba trabajando.
Sin pago.
No me pagaba.
Ah, sí te pagaba.
Sí, me pagaba.
Bueno, en ese caso, sí, el valor del trabajo está
porque
bueno,
muchas veces, para muchas o muchos, el pago era pues lo que ibas a tener en la casa, ¿no?
Eso sí, sí.
Date por pagada porque vas a tener techo, comida, ropa, un juguetito aquí, uno allá.
La cultura estadounidense tiene la costumbre de dar el allowance, ¿no? Uh-huh. Tienes tu cama, te dan $10. Sacas la basura, te dan $5. Nosotros no, ese es el deber.
es una obligación.
Pero sí, ir a trabajar con mi abuela, pues sí, porque daba de mi tiempo. Luego íbamos a desayunar o cuidaba niños también. Entonces, pues íbamos a comer.
Buscabas la manera de también tener, ¿no? La parte del ingreso. Uh-huh. Y bueno, estamos conectados vía Facebook Live. También nos pueden mandar mensajes de WhatsApp si tiene alguna pregunta. Le gustaría conocer alguna parte de nuestras invitadas el día de hoy. Hay mucho que platicar, se los aseguro. Nos dice Cami, éxitos a las dos, especialmente a mi tía Ana, que es una gran luchadora. Saludos desde Uruguay. Es la que se va a casar.
Nos están escuchando.
Y Cami, entonces prepárate con el doble pastel para los 50 años de la tía, ¿eh? Por ahí te lo encargamos. Y a todos los que están conectados, nos dice Claudia Minicol. Dice, muy orgullosa de Nicole, felicidades. Y dice Cami Presas, las admiro muchísimo a las dos, felicidades. Sin duda, mi tía la considero un ejemplo familiar de valentía, voluntad y de que siempre se puede salir adelante. Nos enseñó a no rendirnos, aunque las cosas cuesten. Y las cosas han costado. ¿Qué es lo que más te ha costado de la vida de acá, Nicole? A estas alturas, llegaste de niña, tenías que hacer cosas que una niña de 7, 10 años no hacía. Normalmente a lo mejor podrías estar jugando con tus muñecas, no sé, con tus amigas, pero tú estabas ya trabajando de alguna forma, tomando responsabilidades y roles. Sí. Desde pequeñita, ¿qué consideras que ha sido lo más difícil que has tenido que hacer en la vida?
Lo más difícil que he tenido que hacer en la vida... Algo que se me queda en la mente es mi mamá tuvo cáncer un tiempo. Okay. Y entonces, y estaba en high school en esa época, y pues era la incertidumbre de saber si mi mamá iba a estar acá. Y eso se me hizo muy difícil después de haber pasado todo lo que pasamos, ¿no? De los trabajos con mi mamá.
El tema de la salud.
Sí, pero también muy agradecida porque gracias al centro de cáncer acá le salvaron la vida a mi mamá. Y luego reflejar también en qué preciosa, qué tan tan corta es la vida y saber valorar todos esos momentos hasta los difíciles. Y decir, sí, la fortaleza que mi mamá tuvo en ese tiempo para salir adelante y vencer el cáncer.
Wow,
pues sí.
Qué increíble, ¿no? Un abrazo a tu mami si nos está escuchando cuando nos vea, porque realmente... De ahí también te has agarrado esa fuerza y es lo que te ha hecho ser una mujer fuerte, valiente y enfrentarte a cualquier adversidad de alguna manera, ¿no?
Sí, ha sido
un aprendizaje también para ti. Y en tu caso, ¿qué consideras que ha sido lo más difícil que has enfrentado, Ana?
Yo creo, estando acá.
¿En tu vida?
Dejar a mi... mi vida, puedo hacer una lista. Dejar a mi familia atrás. Fue muy difícil... Gracias a Dios mi madre está sana, mi papá ya no está con nosotros, eso fue antes de que yo estaba embarazada de mi hija Catalina cuando él falleció. Dejar a mi familia atrás fue difícil el primer año y el segundo, creo que estaba en Navidad, Año Nuevo y todo, pasé llorando. Y estar bien ante mis hijas, ¿no? Tener que mostrar que estás bien cuando estás mal y uno extraña, extrañas las costumbres, extrañaba tomar mate. Hoy por hoy, ¿sabes lo malo? El ser humano se acostumbra a todo. Lo digo lo malo porque ya no tomo mate, por ejemplo, si no estoy allá en Uruguay. Porque como que te acostumbras y empiezas a perder cosas que son tuyas. Eso fue muy difícil. Bueno, los primeros 2 años fueron muy difíciles. Y acostumbrarte a los cambios, la cultura...
Enfrentarte a la vida americana.
A la vida americana. Y tratar de salir adelante por mis hijas, ¿no? Digo, cuando, como les dije, empecé en un restaurante y no es... Incluso si hubiera tenido que limpiarlo, hubiera hecho. Pero no quería mostrarle a mis hijas que solo es hasta ahí. Siempre
podemos
he tratado de, que,
buscar,
de superarme para ser un ejemplo para ella y me costaba mucho. Me costaba mucho salir.
Pero eso es como muy de mujer, ¿no? Siempre estar enfrentando con esa situación de tener que hacer lo que tengo que hacer, porque no nadie lo va a hacer por mí, pero a la misma vez tener que estar ahí para el resto y mostrar que, o sea, eres capaz y que esto no es lo único y que aparte de eso vas a dar un buen ejemplo. O sea, es como que hay mucha responsabilidad en tus hombros, ¿no? Uh-huh. Responsabilidad de siempre demostrar que puedes hacer más y de que puedes con esto y más de lo que se te sigan agregando. Entonces, ya sea que es en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tus hijos, con tus padres. Entonces, ¿cuándo las mujeres nos vamos a como que calmar un poquito? ¿Les pasa? ¿Alguna vez
se han puesto a pensar? Hace poco estaba hablando ¿no? Creo que era con Camilo mi hermana, y justo estaba hablando y digo, y yo no recuerdo que alguien me preguntara, ¿cómo estás, Ana? O, ¿cómo estás hoy?
¿Cómo te sientes?
O, ¿necesitas ayuda?
Qué fuerte.
Es que no recuerdo que nadie me diga, ¿necesitas ayuda? Si vienen por mí, y yo siempre, capaz que la forma de ser de la mujer o mía, de que casi siempre estoy del otro lado, que soy la que le piden ayuda y ayuda. O tengo que tener una respuesta para todo cuando a veces no.
No existe.
A veces no la tengo y tengo que sacarla de algún lado. Y creo que sí, eso...
Es difícil, ¿no? Hay que poner en práctica intencionalmente el tú preguntarte, ¿no? Uh-huh. O a veces te dicen, necesitas ayuda y porque tienes esa mentalidad de que yo tengo que hacer todo. Y dices, no, estoy bien.
No, yo estoy bien.
Yo lo hago, no te preocupes. Yo lo hago. Soy muy hiperdependiente, le llaman, ¿no? Que, porque es que así nos criaron.
Y totalmente, ¿no? Que tener las manos en todo de alguna forma, ¿no?
No, yo puedo, no te preocupes. Uh-huh. O no, yo lo hago, o yo veo yo todo.
Y pudiéramos pensar, Nicole, o sea, a lo mejor nosotras tenemos responsabilidades un poco diferentes, somos madres, tenemos hijas, tenemos un esposo. En tu caso, o sea, en la parte profesional estás siempre bien ocupada, involucrada, o sea, trabajas fines de semana y llegas a tu casa y dices, o sea, también la Nicole de la casa tiene otras responsabilidades, ¿no? Y no necesariamente son los hijos, ¿no? Son otras cosas que también tienes tú.
Tengo mi hija Perruña, le llamo mi hija Perruña, que parece una bebé, mi hija Zoe, que también pues los cachorritos sí toman mucho de tiempo, ¿no? Ahora los millennials no tenemos hijos, tenemos perros.
Tenemos perros, ¿no? La nueva generación.
La nueva generación, ¿no? Pero sí, aparte de eso, también la familia, la responsabilidad de estar ahí para la familia, apoyando a ellos, a mi hermano, a la pareja que tengo ahora, también no ser consciente de tener una relación estable, ojalá que algún día pues pueda tener ese matrimonio, las amistades, la familia externa, que todavía tengo familia en Bolivia, mi abuelita se fue allá, también estar al pendiente de ella, que ella está bien, pero siendo niños, ¿no? Acá, cuando vienes de niño, a veces asumes responsabilidades para ser padres de tus padres también. Totalmente. Entonces yo tuve que apoyar también bastante a mis papás con el idioma. A veces era traductora médica, traductora legal, en el banco, en el todo, ¿no? Y hasta ahora todavía a veces ayudo, aunque mis papás saben inglés, ¿no? Pero como dices, es el lenguaje que uno no sabe. O sea, vamos haciendo trámites para poner la casa en un trust, ¿no? Un living trust. Y fuimos a hablar con un abogado para ver cómo hacer eso, y el lenguaje que ella estaba usando para mí, ¿no? Que yo sabía, que pienso saber dominar el inglés bien, pues era un nuevo vocabulario que yo no sabía, y tocaba temas, preguntar, hacer, escribir, y luego hablar con mis papás, ¿qué entendiste? Eso es lo que entendí, y seguir ayudándonos de esa forma.
¿Y has tomado de alguna forma responsabilidades que si bien pudiéramos decir, no te corresponden?
No,
pero las has asumido y las has querido tomar, porque es parte de tal vez quién eres, de la forma que tal vez fuiste criada. ¿Cuáles son tus mayores miedos?
¿Miedos?
No sé si piensas el día de hoy, si piensas en los próximos 5 años. ¿Alguna vez has pensado, eso es algo en lo que no puedo superar, eso es algo en lo que me da mucha ansiedad, eso es algo en lo que me tiene siempre con temor?
He aprendido que hay que aprender a caminar con los miedos de la mano y estar lado a lado con ellos para que puedas vencerlos, porque si siempre estás al pendiente de que
porque siempre existen, siempre están ahí, ¿no?
Existe, pero la mala costumbre que tenemos es que nos agarramos de los miedos y pues ahí nos quedamos. No aprendemos.
Son como una bolsa llena de arena que te...
O agarras el miedo de la mano y le dices, okay, tengo este miedo, estoy consciente de que tengo esto, pero voy a caminar con ese miedo para poder superarlo, ¿no? Y pues siempre se atraviesa, tengo ansiedad. Y luego es aprender qué es la ansiedad, ¿no? Estoy pensando de cosas malas que pueden pasar, pero ni siquiera han pasado. Entonces es entrenar a mi mente y decir, okay, eso no es real, no está pasando. Ahorita estoy en el presente, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando ahorita? Porque lo que pienso que va a pasar ni siquiera ha pasado.
Ni siquiera ha pasado,
¿para
¿no?
qué me voy a preocupar?
Excelente. Y en tu caso, Ana, ¿qué es lo que te quita el sueño muchas veces?
Bueno, que solo miedos? Una cosa. Ajá. Es no estar ahí para mis hijas. Que algo me pase y no estar ahí para ellas. Uh-huh. Mi hija, como mi hija Catalina me recuerda, siempre la tuve muy vieja. Tenía 32 cuando tuve a Cata.
Ay, vieja, dile viejos tus calzones.
Oye, pero no, pero me dice, mamá, pero ¿por qué esperaste los 32 años para tenerme?
Crueles, los hijos, ¿no?
Ella, porque sus compañeras, los padres son jóvenes. Uh-huh. Y entonces creo que fue el año pasado, hace unos meses atrás, el año pasado, sí, unos meses atrás, yo siempre le digo, ay, Cata, no me digas esas cosas. Digo, no estaba lista para ser madre, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julieta la tuve a los 28 y no estaba lista tampoco. Eso sí uh-huh. me quitó el sueño, casi no dormimos esa primera noche.
Literal, ¿no?
Literalmente esa noche no dormimos con el papá pensando uh-huh. qué vamos a hacer. Pero iba una vez, fue el año pasado, iba en el auto con ella. Yo estaba bien hasta el año pasado. Íbamos en el auto con ella así. Y estaba hablando de la edad, la diferencia de edad que yo tengo con ella. Ella me dijo, ella dijo algo así que me iba a morir. Digo, Cata, en tanto tiempo, capaz que voy a vivir tanto, tú vas a tener casi 50 años. Entonces me dijo, ¿tú estás lista para perder a tu madre ahora? Y yo quedé... No, fue el año pasado.
Imagínate.
Digo, la verdad no estoy lista todavía para perder a mi madre y la vi desde su ángulo, porque ella me lo puso así, digo, wow, sí. Entonces me da miedo todavía dejarlas. Yo estoy lista para irme, eso sí.
Sí, de verdad, yo no le tengo en eso.
No le tengo miedo a morir, gracias a Dios. Soy cristiana, creo en Dios. Cada uno tiene su creencia. Yo, claro. Y el año, de hecho, el otro febrero, nos pasó algo. Estábamos, eso fue, creo que ahora estoy volviendo para atrás, fue a raíz de eso, de que pasó eso, que salía la conversación. Estábamos en Uruguay, estábamos en la playa con mi mamá, unos amigos, Catalina, Julieta, y que Julieta y Catalina se quedan en un pozo de agua, ¿viste? En la playa, es muy común. Y en vez de salir, estas niñas estaban riéndose. Y riéndose, se empezaron a reír las dos y no se dieron cuenta. Me asusté, me tiré a sacarla y empujé a Julieta.
Sí sabes nadar, ¿verdad?
Sí sabe nadar.
Ah, bueno.
Yo no lo guay, te sabe nadar. No, de hecho, mi hija sabe nadar, les enseñé de chicas también, ajá. Pero no se reían, ¿viste cómo son? Y empujé a Julieta hacia afuera, pero la corriente la volví a tirar. Y a Catalina, como es más baja, la empujaba y la tenía yo así y yo estaba bajo el agua. Y casi perdí el conocimiento. Y estaba en paz. Digo, acá me voy. Eso es lo que pensé. Lo único que pensaba es cómo sacar a Catalina. Y en eso vinieron los salvavidas y la sacaron a ella y yo salí nadando. Pero en ese momento me di cuenta que yo hice paz con mi muerte.
Contigo, ¿no?
Y después, conversando con eso, fue que, hablando con mi hija, ella me dijo no estaba lista y ahí me dio miedo. Ahí sentí el miedo de dejarlas. No están listas todavía ellas para que yo las deje.
Qué fuerte la pregunta, porque yo nunca tampoco me hubiera puesto a pensar, ¿estás lista para perder en este caso?
Eso me lo dijo.
A tu madre, o sea, no.
Yo creo que a ninguna edad uno está listo para perder a un ser querido.
Ni pensado, ningún ser querido, exactamente, ¿no?
Claro, pero uno está como listo para irse antes que sus hijos, pero nunca piensas en la edad que lo dejas. Ay, creo. Mi madre siempre dice, la ley de la vida es que yo me vaya primera, después, y sí, pero bueno.
Nicole, tú fuiste aquí a la universidad, estudiaste
sí,
aquí. Ajá, ¿qué estudiaste?
Estudié en Edgewood College y estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas con la mentalidad de quizás ser abogada de migración o ir a trabajar a Washington, D.C., al Departamento de Estado, como diplomat. Esos eran mis sueños
diplomática.
Grandes.
Diplomática.
¿No? Estar involucrada.
Y todavía lo puedes hacer.
Sí, sí, sí. Sí.
Ya nunca es tarde.
¿Qué sueños tienes ahora?
Ser feliz. No, uno piensa que yendo al lugar, me fui a vivir a Chicago un tiempo, ¿no? Y para mí era un sueño estar en la ciudad.
Salirme de
Madison, estar en una ciudad grande. Yo nací en una ciudad grande, entonces estar en la locura de la ciudad. Pero también me gusta trabajar mucho en comunidad y tener impacto donde vivo y ayudar a mi gente. Y pues Madison es un lugar perfecto para eso, para estar en comunidad, para ayudar a sobresalir a nuestra comunidad. Y ese es mi trabajo ahora.
¿Qué dijiste? Chicago, ahí te quedas.
Chicago se queda ahí. Está ahí. Lo puedo ir a visitar, ¿no? Pero también es una locura. No. Ahora no viviría allá.
Ya no.
Me alegro de estar
pero
ahí.
Pero lo hiciste, era algo que querías
hacer. Lo hice cuando tenía que hacerlo.
Ajá. Sí. Y ya no.
Pero ahora ya no. Me gusta la tranquilidad, la paz, estar cerca a mi familia. Pero no.
¿Qué cualidades consideras que tienes o habilidades adicionales, lo que haces en tu trabajo, obviamente es algo que tienes que hacer, estar en contacto con las personas, brindar uh-huh. información, hacer contactos con la comunidad de recursos, pero ¿qué otro tipo de habilidades o cualidades tienes? No sé, eres buena para cocinar, a lo mejor eres buena para pintar, no sé qué.
Ay,
¿qué
me preguntes qué? Eso a mí.
Pintar, no, solo palitos y bolitas.
Pero eres buena para cocinar.
Pero sí me gusta cocinar mucho. Okay. Aprendí de mi abuela, de mi mamá, de ver videos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Uh-huh.
Ahorita
no me gusta
todos podemos receta. Cocinar.
¿No? Vamos a ir a la casa de ella a comer. No, no, a mí no me pregunte de cocinar, no, por favor.
No, de ti ya sé. Yo sé que tú agarras el teléfono y la comida está ahí en 5 minutos en tu casa, ¿verdad?
¿No te gusta comer?
No, cocino rico, porque lo que cocino le gusta. Que no, es que no. Bueno, no sé si cocinar tanto, es el pienso. No sé, bueno, tú no te dijo, pero a ver qué te pasa. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué quieren comer? Ah, cualquier cosa. Ok, entonces voy a hacer, no sé. Papas con tanto. No, no quiero eso. Bueno, pollo con esto. Ay, comimos pollo ayer. Entonces... Ya está. Y fue ese proceso. Antes cuando eran mis hijas chicas, les cocinaba y ahí quedaba. Pero después empecé... No odiarlo, pero me sacaron el amor.
Todo. Ahora ellos tienen que cocinar, pues.
Sorpréndeme. Sí, eso es lo peor que me puede decir.
¿Verdad?
A mí. Ay, ¿qué vamos a hacer de comer? No sé, baby, lo que sea. Sorpréndeme. Yo, ay, no, o sea, y eso significa.
Ya empiezas a dar ideas.
Que me tengo que parar, pasar, no sé, 2 horas en la cocina. Le dije, ay, no, por favor, ya, lo que sea. Es más, solo tengo esto y así. Sí, está bien.
Entonces, ah, bueno, eso no me dicen a mí. No, sí, está bien. No, me sí, empiezan no. a... No.
Pero ya se te quedó acá, sorpréndeme, sí, el platito tiene que venir bien acomodado, digo, ay, no, por favor.
Ponlo a cocinar a él.
Pero sí.
Tiene cara de cocinero.
Sí cocina, ¿no? Pero yo no me refería a las habilidades, a lo mejor cocinar sería una de ellas, pero no sé, por ejemplo, ¿te yo gusta soy... mucho hacer ejercicio, eres bailar. Fitness?
A mí
no
me
sé.
Gusta mucho, tú bailas.
El tema del fitness.
Tampoco, pero te acerca a bailar.
Bueno, yo hago una buena salsa.
Yo hago, sí. Me gusta ejercicio, es lo que me saca correr. Corro, me gusta mucho, me saca de mi estrés uh-huh. laboral. Me gusta mucho leer, me gusta estudiar.
Okay.
Ya sé que suena raro, pero siempre estoy tratando, anotándome en algo, algún cosas. Curso o algo. Es que me gusta estudiar, me gusta saber. Bonitos. Me gusta saber cuando hablo, si voy a discutir algo, uh-huh. si voy a dar mi opinión, prepararte. Saber lo que hablo. Uh-huh. Porque qué cosa que me molesta mucho cuando alguien me está discutiendo algo. Y siempre le pregunto, ¿qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo vi? Que no saben, solo hablan por uh-huh, hablar. Uh-huh. Entonces, o lo escucharon, lo dijo, ¿quién te lo dijo? Entonces trato de que cuando hablo algo, lo hablo con propiedad, uh-huh. o si no me callo la boca y uh-huh. digo, ok, déjame ver, voy a investigar. Entonces, esa. Después soy fácil, tengo facilidad para solucionar problemas, que creo que eso es lo que me llevó a donde, las veces que he llegado en Uruguay, acá trabajando. Uh-huh. Me es fácil ver desde otro ángulo las cosas. Uh-huh. No sé si estoy como alabándome a mí misma, pero es algo que
no,
soy.
No, pero es bueno, bien, es que bien. Son cosas en las que no conocemos sabemos, ¿no?
Soy muy práctica, ay, si Camila está en el video, te puedo decir eso. No soy emocional, no muy, muy emocional, así que
No hay tiempo para el drama en tu vida.
No soy, sí, entonces no, no voy por lo más por las emociones, entonces soy muy práctica a la hora de hacer las cosas y me es fácil...
¿Te ha funcionado?
Verla, me funciona. Veo no solo una solución para algo, siempre veo otros caminos.
Ok.
Y así es el trabajo.
Por otro lado, soy uh-huh. un poco más emocional y me gusta escuchar para entender. Uh-huh. Okay. Pero también me gusta mucho leer. Tomé uh-huh. un curso en Miami hace unos años que uh-huh. se llama Lectura de Alto Rendimiento.
Ok.
Sí, lo hice. ¡Eres Lar! Sí.
Lar.
Muy bonito. Nos enseñó a leer un libro en 90 minutos. La doctora Nora. La quería traer a Madison, de hecho. Ojalá algún día pueda venir acá.
La invitamos, sí, invitamos.
Sí,
y que nos
sí, sería
consejos.
Lindo traerla porque es que no es solo leer un libro, es entender el libro, entender el autor. Entender la parte emocional, un libro te puede hasta manipular y uno no sabe por qué.
Sí.
No
los de autoayuda y todo eso.
Si no pues sabes no. leer y comprender,
te puede llevar hasta por un camino
equivocado. Sí, sí. Entonces la lectura pues te lleva a caminos muy, muy hermosos y eso lo descubrí. Desde niña me gustaba leer mucho, pero uh-huh. dejé ese hábito. Uh-huh. Y cuando tomé el curso de la doctora Nora, pues se me abrió el mundo de, uh-huh. de querer aprender más, pero mucho también fue la parte emocional y entenderte tú y tu uh-huh. conocimiento para luego poder también ser y estar para otras personas. Uh-huh.
Son románticas. ¿Eres romántica, Ana?
Ah, yo sí. Ni a mí sí.
El contraste. Ana, sin palabras, ¿no? Nicole, mejor tú platícanos.
Sí, a mí me gusta el amor.
Si no tuviera alguna de mi familia mirando, yo te digo que sí. Pero tengo miedo que hagan comentarios.
Todo el mundo diría. Como
no, cuando era joven era romántica. Después, no sé, me lo agarraron. ¿Viste cuando hace un papel que te escribe algo? Y lo hace, ¿viste esa práctica que te dicen? Cuando dices algo malo, lo escribe, lo hace así. Después cuando lo puedes ver, no lo... Yo qué sé, yo pienso que era romántica cuando era joven. Ay, después me...
¿Quién te lastimó?
Después te curan de espanto.
Después aprendí que el romanticismo...
No, aprende. Yo escucho a veces
cuando no es real.
Ay, contigo abajo
pone en
de un
práctica
puente.
El romanticismo después con una caja de cerillos,
que no
podés
vivir abajo. Sí. Abajo de un árbol, contigo abajo de un árbol. Igual después te das cuenta que no podés vivir abajo de un árbol. No, nadie.
Hello, eso
y
no
que,
es cierto.
Y que se nadie, te va después.
Nadie vive debajo de un árbol.
Sí, el enamoramiento psicológicamente dura... No, ¿cómo es? Biológicamente es 3 semanas.
Pero
no, es lindo ser
romántica. ¿Qué cosas haces?
Romántica y realista al mismo tiempo. Como dice, ajá, pues, el enamoramiento, el amor, te puede llevar a hacer cosas feas, pero también cosas muy bonitas. Pero uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Si te dejas llevar por la idea de lo que puede ser el amor, entonces pues ves a una persona completamente diferente.
Claro. Te enamoras de un ideal en vez de la
realidad, ¿no?
Pero si tienes los dos bien puestos y eres consciente de lo que estás haciendo todas las preguntas correctas, pues te puedes sí enamorar de la persona, de todos. El amor romántico es un mito para mí, pero el amor verdadero, pues... Puedes sentir amor por todos. Yo los amo a todos ustedes porque siempre están contribuyendo algo o aumentando mi crecimiento personal, y yo también puedo llevar eso para ayudar a otra persona. Y eso es amor, hacer algo en acción. Eso es lo que confundimos. Pues las canciones bonitas. Sí, eso es muy bonito.
Enamoran, ¿no?
Es que es real.
Y aparte, bueno, yo mi forma de mostrar amor y es haciendo algo por los demás,
los actos,
lo muestro más, capaz que no.
Pero tiene
no.
mucho que ver, ¿sabes? Que la forma en que uno fue criado de alguna
manera. Eso sí.
De eso te iba a decir, mi mamá.
Viene de familia a veces, ¿no? Si fuimos criados así a nunca decir te amo, a dar abrazos, a dar besos.
Bueno, yo lo hago con mis hijas,
no,
obviamente. Lo trato de hacer porque no lo hicieron conmigo, pero tampoco lo hicieron con mi
porque
mamá.
Porque eso lo adoptaste, ya lo aprendiste cosa, ahora, exacto. Pero no fue con lo que tú creciste,
claro.
¿No?
Pero yo capaz que no mando canciones o cosas así, lo hago con actos, me adelanto capaz las necesidades de otra persona o de la persona que está conmigo o algo, antes que necesite algo yo ya lo hago. O necesita comprarse algo, yo ya lo compro algo, ya lo tengo pronto. No, ni siquiera capaz que lo haga un regalo, lo pongo ahí ya en el closet porque sé que está pronto. Lo hago con mis hijas también. Estar
al tanto.
Sé que en este momento no soy la persona preferida de mis hijas porque es la edad y es normal. Es normal ser, viste, cuando te está... Te amas,
la persona
genia,
favorita de los
después
hijos.
Pasas a ser, como dice, annoying para mí.
Y duele mucho.
Duele cuando ya no te... Piensan ellos que no te necesitan. La grande está en esta etapa.
Que cuando
se
la cuenta que... ¿Qué quieres? ¿Qué? No, es que... No.
Sí,
espera,
sí.
Cierra,
mamá,
no te sale, cierra la puerta. Yo estoy en una llamada, sí, pero yo te estoy hablando, soy tu mamá. Y luego, espera, hasta que acabe. Duele mucho.
Sí, duele. Pero después van a cambiar, porque nos pasó a nosotros también.
Definitivamente.
Pero, por ejemplo, sí, no sé. ¿A dónde iba con esto ya? Me cambió el tema.
No, el tema del amor. O sea, que tienes una forma de expresarlo. No necesariamente
expresar
no eres una persona.
A mis hijas todavía las abrazo, les digo que las amo y trato de que, a pesar de que iba a decir que no sienten que soy su persona favorita, en este momento trato de mostrarle que estoy ahí siempre para ella. Yo que
pero
sé,
sabes que esa es la percepción de una madre, pero eso cambia en un instante. Cuando la mamá no está bien o lo que sea, los hijos son los primeros en estar a tu lado.
Sí,
eso
sí.
Cambia en un instante, sí, la verdad que sí, pero son etapas, ¿no?
Y
son etapas,
¿no? Tú
sigue
con tu hijito de 4 patitas.
No, y tengo mis primitas que están en esa edad ahorita. Una tiene 15... Va a cumplir 16 y otro va a cumplir 17.
Las cosas
pues,
seguirán empeorando, dile a tus tías,
no,
sí, no te creas.
Sí, las leo y ya están pagando por todo lo que hicieron
a su
mamá, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes consideran que, comparado, bueno, hace 15 años atrás, vamos a ponerlo así, aunque tú tengas un poco más de años acá, cosas han cambiado, como está nuestra comunidad, los recursos, los servicios que existen, ¿no? Estamos bien, de alguna manera, comparado con otras comunidades o ciudades, pero ¿qué consideran ustedes que hace todavía falta? principalmente para las mujeres? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué cambios les gustaría ver en nuestra comunidad ahorita que ya pudiéramos poner en práctica o tal vez en los próximos 5 años? ¿Quieres contestar?
Yo creo que la tolerancia y el apoyarnos las unas a las otras más. Creo que la mujer es muy... nos criticamos mucho entre nosotras. Dicen que no, se habla que no, que hay más tolerancia y todo, pero yo creo que somos muy duras con nosotras mismas. Una vez estaba hablándole a mi esposo, que no sé, algo de la ropa, digo, que nosotras no nos vestimos para los hombres, ni siquiera para nosotras mismas. Yo creo que a veces nos vestimos para las otras mujeres.
Las mujeres. Siempre estar tratando de impresionar, ¿crees
no,
tú?
No, en mi país es así. En mi país se mira mucho si sos delgada, si no. ¿Será porque es un lugar, un balneario? Entonces la gente va mucho
en
turismo
lado,
y te crían a... Capaz que sí. Pero te digo cómo yo crecí. Y después me acuerdo que cuando vine acá y que a nadie le importaba lo que te ponías, me quedé wow. Pero después cuando entro en el tema de los credit union y cuando estás con otras mujeres y vas a convenciones y ves, todavía hay algo de eso. Y creo que tenemos que ser un poco más amables con otras mujeres.
Eso,
¿no? No solo decirlo, te queda lindo ese vestido, sino también decirlo con ganas y que
y
es cierto.
Yo realmente no me fijo mucho en esos detalles. Yo siempre veo a todo... para mí siempre te ves bien. O sea, yo a alguien te ves linda y todo. Pero sí. yo tengo un par de compañeras, ¿no?, en el trabajo que, o sea, ya me saludaron. ¡Hi, honey!
Pero de arriba abajo.
Sí, ni siquiera me está viendo a la cara. O sea, ¡hi, honey! ¡Qué bonito! Y yo así, y yo estoy esperando verle la cara para, o sea, saludarle. Y yo siempre quiero darle un abrazo. Y yo le digo a Luis, no, siempre vengo y le digo, ¿verdad? No es sincera. Y luego, no, o sea, apenas me acerco, todavía no llego hasta donde está. Y ya me barrió. ¡Ah, that's cute! O sea, a mí, pero tú sientes que no es honesto.
Que no es honesto.
Y yo digo, ¿cómo? O sea, yo si algo me gusta y te lo voy a decir. Y si no, o sea, pues también, pero... El otro día nos estaba con otra amiga muy querida aquí en la comunidad. Y yo soy de la... Ay, o sea, si yo te veo que tienes algo aquí, pues haz el cabello para acá o te acomodo el cuello,
claro,
¿no? Gracias. Y luego ya yo se lo hago y ella me lo hace a mí. Le digo, y siempre soy así, siempre voy a tratar de que te veas bien.
Que te veas bien.
Fui a un almuerzo el martes también, hay puras mujeres en el centro, ¿no? Y la que se sentó al lado mío, mi amiga, me voltea y me dice, ¿todo está bien? Porque iba a pasar al frente a hablar, a hacer la bienvenida. Le digo, y ya le digo, sí, todo está bien. Dijo, todo perfecto. Ya sabes que si algo no estaría bien, yo te diría,
claro.
¿Quieres que te tome una foto? Entonces, yo siempre estoy así, o sea, cuidando ese tipo de cosas, porque yo quiero que alguien lo haga también conmigo.
Claro,
¿me entiendes? Pero
esas
tienes razón
son
en decir que siempre las mujeres estamos en
demasiado, yo creo que tenemos... Y tener más empatía por las otras, tener un poco más por las situaciones. Tuve con un caso que todos... Bueno, no quiero decir, pero una persona la mató, la pareja. Yo escuché este comentario, pero ella lo engañaba. ¿Y qué? ¿Y qué? La dejas y ya está, si alguien engaña.
Pero nadie merece quitarle la vida a
nadie. Nadie merece.
¿No?
Ten un poco más de empatía por otra mujer.
Nadie
tiene el derecho de quitar a la vida.
Por muy...
Y en este caso capaz que pasan con hombres, pero en este caso fue con una mujer. A mí me dolió como si fuera... Yo no conocía mucho ni nada, pero... Tengamos empatía.
Le pasa
con
a una mujer y lo sientes tú también.
Sí,
¿no?
Porque tú no sabes lo que la persona pasó, cómo llegó a eso, porque las mujeres somos generalmente fieles, digo, a las personas. Si amamos, amamos. Cuando dejamos, ya hace rato que dejamos de querer.
Fue de un día para otro.
Hay que ver para atrás, tener un poco más de empatía. Me gustaría nada más ver eso entre nosotras, más empatía, más tolerancia.
¿Tú qué consideras, Nicole? Tú que estás joven y, bueno, obviamente de hace 15 años atrás a cómo están las cosas ahorita, pero ¿qué más hace falta?
Yo creo igual la empatía es... somos muy de los miramientos y creo que es algo cultural y fácil de estar juzgando o agarrar la imagen de alguien y estar, ¿no?, nitpicking, le dicen, ¿no?, deshaciéndonos una a la otra en vez de apoyarnos. Y pues que es mucho, como dices, tiene que ver cómo te criaron, de tu infancia o lo que tú ves, y cuando hacemos eso es generalmente un espejo.
Y eso te destruye de alguna forma, emocionalmente afecta mucho, ¿no?
Entonces es
cuando, ser consciente de estoy hablando mal o diciendo esto de esa persona, pero no le estoy diciendo a ella. Yo estoy viendo ese reflejo en mí y yo me estoy diciendo eso a mí mismo.
Exactamente. O sea, no es esa la persona que estás viendo, te estás viendo tú mismo. Porque estás cayendo en ese tipo de comportamientos, ¿no? Me voy a ir con unas preguntitas así bien rápidas y las contestan así. ¿Cuál es tu color favorito?
Teal. No sé cómo decir en español. Medio verde. Azul verde.
Ah, ok. ¿Como turquesa?
Turquesa.
Turquesa.
Es el azul.
El azul. ¿Cuál es tu lugar favorito para vacaciones?
Ah, mi país. Uruguay.
Uruguay.
Italia.
Italia, muy bien. ¿Tu platillo de comida favorita, ya sea algo típico o algo que digas, no puedo dejar de comerlo nunca?
Dios mío, son los ñoquis de mi mamá.
Los ñoquis.
Ah, cualquier seafood, ceviche. Uf, me encanta el ceviche.
Ay, qué rico. Sí. Me encanta. ¿Chocolate o leche?
Chocolate.
Uh-huh. Chocolate.
¿O té o mate? ¿O café o
mate?
O té.
Café.
Ah, café, sí, está. No puedo vivir sin café. ¿No? Sin mate ya me di cuenta que puedo vivir sin café, y ¿no?
Bueno, comen saludable. Bueno, sí. Hablamos un poquito de eso, pero haces ejercicio, cómo se cuidan, cómo le
hacen. Yo como saludable, sí, soy vegetariana. Bueno, no totalmente porque todavía como seafood. Lo voy a dejar en algún punto, pero todavía.
No. Mariscos, no.
Marisca, no, todavía no he podido dejarlo.
Pero eres, no comes carnes rojas, saludable.
No carnes rojas, no carnes, no pollo.
Okay. No lácteos, por ejemplo, tampoco, leche.
Ah, leche no tomo, pero sí que eso sí, eso. No soy vegan, no, trato de vegetariana. Empecé, vegetariana. De hecho, por mi hija hace muchos, muchos años, y ella dejó, y yo seguí.
Qué bien, ¿no? ¿Y tú?
A mí me encanta la carne. No podría ser vegetariana, pero sí trato de comer un poco más saludable en cuestiones sin lactosa, las cosas veganas que son más saludables.
¿Y qué es lo que hacen cuando se sienten tristes, solas? Cuando dices, o sea, aquí solita Nicole, aquí solita Ana, ¿qué haces para salir de ahí, para levantarte?
Escuchar música y escribir. Todo lo que siento, lo llorar al mismo tiempo, pero la música sí es un escape muy bonito.
Bueno, yo no lloro, no yo agarro, no.
¿No lloras?
Me pongo emocional a veces, me da trabajo. El ejercicio es mi, salgo a correr, pongo música y me voy a correr. Sí.
Ok, excelente.
Sí.
¿Cómo se ven en los próximos, no sé, 5 o 10 años?
Yo más vieja.
El tema de la edad. Oye, tu hija te ha dado duro, ¿eh? Dile a esa Catalina.
No, la verdad que yo me encanta la edad que tengo. He disfrutado mi vida, he hecho cosas buenas, he pasado cosas buenas, cosas malas, pero todas las experiencias que he vivido, tengo dos hijas increíbles. Me veo, espero que creciendo en mi trabajo, estudiando más, mejorando como persona. Y ojalá ayudando más a la comunidad. De hecho, eso es lo que me gusta. Aportar a la comunidad. No sé si voy a ayudar, pero voy a tratar de aportar.
Ayudar
de alguna
algo.
Manera, porque estamos creciendo acá en Madison.
Súper, totalmente. Sí. Nicole, ¿cómo te ves en los próximos 5 o 10 años?
Igual en el trabajo, ¿no? Ascendiendo en liderazgo. Ojalá casada con hijos. Quiero tener 3 hijitos. ¿No?
Ay, qué bien.
¿Tres?
Sí.
Cuéntame ya, después el primero.
Ya me van a dar anillo de compromiso.
Bueno, todavía no. Ya viene.
Ya
está compromiso.
A ver, tienes que decir. Oye, un saludo para doña Ruth Torres.
A mi abuelita.
Dice, felicidades al programa, a Lupita y a las invitadas, en particular a mi nieta Nicole, por ser una gran persona, dedicada, responsable, respetuosa, con muchos deseos de superación. Hermoso recordar nuestras vivencias, experiencias y éxitos en tu vida personal y profesional. Ahora desde mi Bolivia te envío todas las mejores energías. Te amo y adelante a la movida que creció junto a toda nuestra familia. Saludos y éxitos a la familia Montoto. Gracias. Ustedes llegaron aquí también y fueron parte de la movida desde un principio, ¿no?
Sí.
Entonces esto es bien bonito. Yo quisiera que aquí en la cámara dejaran un mensaje cortito, largo, como ustedes quieran, para aquellas mujeres que tal vez se identifican con ustedes. O que tal vez quisieran algún día ser como ustedes, o aquellas mujeres que a lo mejor están teniendo ciertas dificultades como ustedes y no saben cómo encontrar la salida. Un mensaje breve.
Me miran a mí primero.
Sí, yo tengo que pensar.
Tienes que pensar. Bueno, que todo se puede con trabajo y esfuerzo. Que yo creo que no hay nada imposible en esta vida si uno se pone la meta y busca hacerlo. Toma tiempo. No hay nada que pase de la noche a la mañana. Les digo siempre a mis hijas, nada que sea bueno en esta vida es fácil. Uh-huh. Así que...
Qué buen consejo.
Que está bien estar donde están. Está bien ser quien son también.
Uh-huh. ¿Equivocarse?
Equivocarse está bien, la vida pasa, que hay que perdonarse. Hay que perdonarse un poco más, ser más buenas con nosotras mismas, creo. Un poquito más.
Me quedo con eso. Muchas gracias, Nicole.
Yo creo que eso es lo más importante, cuidarse uno mismo para que podamos seguir cuidando de los demás, ¿no? Y como mujeres, seguir apoyándonos y tener más empatía con nosotros mismos y también con las otras mujeres, porque así pues nos impulsamos todas.
Uh-huh. Y no juzgar solamente por lo que tenemos enfrente,
sí,
¿no? Nunca sabemos qué hay en esos tacones, ¿no?
Sí,
los tacones totalmente. Rojos.
Totalmente. Muchísimas gracias. Pues estoy muy feliz de que este sea el comienzo de nuestra serie de programas especiales en conmemoración y en celebración al Mes Internacional de la Mujer. Así es que gracias a la Universidad de Wisconsin por hacerlo posible. Y bueno, pendientes que tendrán una casa abierta del 4 al 5 de abril. Gracias, Nicole. Gracias Ana. Gracias. Seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Muy buenos días.
Durante el mes de marzo festejamos el mes de la historia de la mujer y para celebrarlo en La Movida prestamos particular atención a las empresas y organizaciones propiedad de mujeres en nuestra comunidad y dirigidas por ellas mismas. Diariamente, Lupita Montoto hablará con mujeres del área de Madison que son dueñas de un negocio local o que están al frente de una organización comunitaria. Podrás encontrar las entrevistas de mujeres de éxito y los enlaces de las empresas en nuestro sitio web www.lamovidaradio.com. No dudes en compartirlo con tus amigos y apoyar a las empresas locales.
La Universidad de Wisconsin-Madison, orgulloso patrocinador del mes, la historia de la mujer.